Le estamos dando la bienvenida en estudios al dos veces presidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti. ¿Cómo anda? Buenos días.
Muy bien, bueno, buenos días. Sí, hoy es día peñarolense.
Ah, felicitaciones. Bueno,
felicitaciones. ¿Y no sintieron la cuetería?
Sí, no, sentimos sí, todos. Sí, sí,
nos despertaron a medianoche. Usted sabe que por ahí, por Punta Carreta, donde vive usted, más o menos.
No,
mucho
no,
hincha
no,
defensor.
No crea,
sí.
No, a mí me despertaron.
Sí. Y en Parque Valle parece que hay algún disturbio, alguna cosa.
Ah, no, 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 eso no.
Menos, aparentemente menos. Bueno,
menos,
felicitaciones.
Bueno,
felicitaciones.
Muy bien, acá estamos.
Está allí. Bueno,
hay que celebrar la historia siempre. ¿Ves?
Sí, sí. Decíamos dos veces presidente de la República, abogado, periodista, siempre se dijo periodista usted.
Sí, esa es mi profesión más constante, porque fui antes de ser abogado, seguí después de ser político, antes, después, es la que nunca, la profesión que nunca me abandonó ni yo a ella, digamos. Porque aún cuando estaba en la presidencia, que no escribía en ningún medio uruguayo, igual cada tanto escribía, seguía escribiendo en el exterior, ¿no? Así que siempre he estado en eso. Y por eso ahora estoy con un libro de periodismo para presentar en los próximos días.
Me acuerdo brevemente una anécdota suya que me contó que el día que se batió a duelo Luis Valle con el general Rivas, usted estaba en la redacción recibiendo la información y el cronista que estaba en el lugar era Onetti.
No, Onetti estaba conmigo en la redacción, esperando la noticia del gallego Ortiz Valverde, que era el que estaba en el lugar.
Y les pasaba por teléfono y el resultado del duelo.
Y seguro, desde afuera, ¿no? Había todo un tumulto. Sí. Y el Ortiz Valverde era un gran periodista español, republicano, eso que había venido a dar en los avatares de la vida española, y Miguel era torrencial, era una cosa verborrágica impresionante. Y entonces nunca olvido el episodio, porque estábamos Onetti y yo ahí con el lapicito. Y entonces llama a Ortiz, lo agarra Juan Carlos y empieza el gallego. Y Onetti le dice, ¿cómo está Luis, carajo? Hizo así y rompió la punta del lápiz.
No.
Textual.
No le decía el resultado.
Porque el gallego hablaba de todo y no decía lo que había pasado. Pero bueno, son historias.
Bueno, este libro recoge experiencias suyas en la vida periodística.
El cronista y la historia.
Por eso,
se va a presentar el 9 en la Feria del Libro, ¿no?
Sí, o sea, este próximo Taurus. Lunes, no, el otro lunes. Taurus. El otro lunes a las 7 de la tarde, en el día final de la feria. La idea es esta. Dije, bueno, yo he escrito muchos temas, de temas históricos, y he estado en todo tipo de polémicas, ¿no? O sea, en la vida política y en la vida periodística he estado siempre en combate desde la historia, en la historia, por la historia, por muchas circunstancias. Y son debates que siguen teniendo su vigencia y su valor. La memoria, el abuso de la memoria, la confusión entre memoria e historia que se practica con tanta frecuencia. Los temas de las raíces de la República, la famosa tesis del Estado tapón, que a mí me subleva y me indigna, todas esas historias, la leyenda negra de Rivera, bueno, todos esos temas. Pero luego me encontré con que al ser un libro de periodismo, yo tenía mucha actividad o muchas crónicas que no eran historia, eran actualidad en su tiempo. Por ejemplo, en el año 62 yo estuve en Corea del Norte. Gobernaba el abuelo del engendro este actual.
Otro Kim.
Kim Il-sung. Bueno, Kim Il-sung era un mundo surrealista, absolutamente surrealista. Un totalitarismo que a uno le cuesta imaginar, Kim Il-sung había hecho todo, había inventado todo. Y el constante sonsonete ese. Era impresionante. A tal punto que cuando volví, llegué a Moscú, bajé en Moscú y entré. Ah, era Moscú, comunista de Brezhnev, ¿no? Ah, respiraba.
Ya le parecía la libertad.
No, volví a casa, sí, seguro. Había restaurantes, carteles, aviso de cine, de teatro, ¿no? Porque aquello era un mundo absolutamente surrealista, un totalitarismo increíble y el sonsonete constante de Kim Il-sung, el camarada Kim Il-sung, primer ministro de la República de Corea y líder de 50 millones de coreanos, o así lo decían todos juntos, ¿no? Era líder de toda Corea. Hasta había inventado el ferrocarril, ¿no?
No ha cambiado mucho, parece, ¿eh?
No, da la impresión que en sustancia no cambió, que aquel régimen está allí, estará un poco más modernizado físicamente, digo yo, ¿no?
Sí, sí.
Pues en aquella época se veía un auto cada 2 horas, ¿no? Las calles solitarias, nada más que ciclistas. No, no, Era una cosa impresionante. Yo estuve en escuela, ¿no? En el recreo. El recreo era tirarle al blanco a fijes de soldados norteamericanos y japoneses, ¿no? Ese era el recreo, ¿no? No había primer año, segundo año, tercer año. Una escuela que me llevaron ahí era... Kim Il-sung aprende las letras, Kim Il-sung aprende los verbos, Kim Il-sung aprende a sumar. Eso era lo grado de la escuela. Una cosa realmente surrealista. Bueno, entonces, de todas esas series, bueno, elijo una crónica de cada cosa, ¿no? Porque da la casualidad que la de Corea, fíjense, elegí una de las cuatro que escribí, pues se titula Corea, Vietnam, punto suspensivo, Corea. Entre signos de interrogación. O sea que ya entonces estaba planteado el conflicto constante de nuevo de Kim Il-sung con los occidentes, que es lo que hereda su benemérito nieto, ¿no? Uh-huh. Pero tengo el 59 en Cuba, por ejemplo, uh-huh. Del 68 en Checoslovaquia, en la primavera de Praga. Yo me fui la semana antes que entraran los tanques, mejor dicho, los tanques ya habían entrado, solo que se decía que era maniobra, ¿no? Luego resultó que no eran maniobras.
Era,
¿no?,
otra cosa. Y en Cuba llegó a una Cuba con un Fidel recién ganador.
Fue el 26 de julio. Fidel recién primer ministro, que había ocurrido esa semana. Porque seguro, la revolución cubana, digamos, triunfa por la implosión del régimen de Batista, que se va el 1 de enero del 59, ¿no? Hace la fiesta de fin de año y de ahí desaparece, se desvanece y bueno, muy bien. Entonces, esto es el poder en realidad Fidel lo asume allá en Santiago de Cuba, en fin. Era una cosa toda muy, muy borrosa, ¿no? Porque fue una deserción, digamos. Y ahí, bueno, tienen que formar un gobierno y nombran de presidente Urrutia, que era el juez que los había liberado cuando habían hecho el asalto al cuartel Moncada. Entonces pasa a ser el presidente. Y se armó un gobierno. Ninguno de los comandantes quería asumir el gobierno. No se sentían con fuerza para asumir el gobierno, o capacidad, o lo que fuere. Eso es lo que señalaba. Pero luego la cosa se va complicando, se va enredando, vienen todos los fusilamientos del Che Guevara, la cabaña. Se enredan mucho las cosas, se enfrentan con Urrutia, y justamente la semana antes de estar nosotros, Urrutia renuncia, y ahí entonces es la primera vez que tiene que asumir Fidel como primer ministro, y nombran presidente a Dorticós.
¿Cuál Dorticós? Tuvo años.
Exactamente. Bueno, y ahí, bueno, estábamos con César Ricandia, con Raúl Lengio Brito, porque había justamente... hace un gran acto para legitimarse, digamos, de algún modo, el nuevo gobierno, ¿no? Y, bueno, Fidel estaba todavía viviendo en el hotel, en La Habana Hilton, y ahí me pasó una cosa curiosísima, porque una noche venía yo ahí en el hotel y se abre el ascensor, estaba Fidel con dos custodias, me mandé para dentro del ascensor, y ahí lo atropellé nomás, seguro, periodista joven. Ahora no sé si lo haría o me animaría. Lo atropellé ya con la renuncia de Urrutia y con eso. Ay, ¿para qué? No, yo te voy a explicar, chico. Y ahí nos bajamos del ascensor. Me tuvo una hora. Yo cada tanto pasaba una visita si podía. Bueno, porque
tuvo la nota.
Periodísticamente fue un golazo.
Era torrencial aquella explicación, torrencial. Bueno, yo voy a publicar una crónica de esas series, porque saqué 4 o 5 de cada lado. Bueno, pero eso un poco, por eso digo, es el periodista y la historia, el cronista y la historia, así lo definí. Y tuve que elegir, digamos, unos cuantos artículos, entre cientos que tengo, otros que encontré, y otros que voy a tener que salir a buscar porque el 80%...
Están por ahí. Están por ahí.
Y sí, el 80% de lo de acción no lo tengo.
Hay que ir a la biblioteca.
Sí, sí, volverse loco.
Bueno, lo traemos a temas más...
al presente.
Cercanos.
Más cercanos.
Quizás menos relevantes en términos históricos, ¿no?
Pero hay muchos relevantes.
También hay muchos. Recién hablábamos con el ex intendente Guillermo Bezosi, a quien justamente Bascú dijo: yo solo voy a renunciar si me lo pide Bezosi o la justicia, ¿no?
Sí. Bezosi dijo: yo no se lo voy a pedir.
Bezosi dijo: yo no se lo voy a pedir. Voy a esperar la actuación de la Comisión de Ética de la Justicia. Hice una defensa, reveló algunas cosas, como una de las estaciones que explotaba a Besosi, en realidad el verdadero dueño, según él, es un edil del Frente. En fin, se entreveró el tema. ¿Cómo está bien? Usted dijo el otro día que si hubiera estado en su sector le hubiera pedido a Esquerra que diera un paso a costado.
Bueno, mire, yo no...
generó críticas de Pablo
Iturralde. Para empezar voy a decir una cosa. Algunos se enojan porque dicen, yo salí a hablar. Yo no salgo nada. Usted me pregunta y le hablo. Si fuera por mí no salgo nada. Lo que ocurre es que tampoco puedo ser el tonto y decir, no estoy enterado, ¿no? Sí, bueno, claro. Entonces... Y algunos lo plantean como que es un conflicto interno del Partido Nacional. Lo habrá como conflicto interno, pero son asuntos de interés público, ¿no? Bueno, son asuntos delicados en los que hay que, primero, andar con mucha prudencia, ¿no? Porque quien hemos estado tantos años en el gobierno sabemos, y en la política sabemos cómo son esas cosas. En primer lugar, yo lo que diría es que estos episodios... no tienen la magnitud ni la importancia del episodio Sindic, que no está cerrado ni mucho menos, porque en el Frente quieren aparecer como que se terminó, y no se terminó nada. Es un episodio distinto porque compromete realmente el interés público, los dineros públicos mal habidos y mal manejados, no lo digo yo, lo he dicho un órgano público como es la Junta de Transparencia. Y eso va a seguir porque viene ahora lo de ANCAP. Y además, curiosamente, el Frente están todos elogiando a Sindic. ¿No? Lo hizo el presidente, responsabilidad, honestidad. Lo hizo la señora vicepresidente, que llegó a decir que era el mejor científico genetista del Uruguay. Lo cual
pidió disculpas después.
Sí, sí, pero siempre pide disculpas. Es como cuando decía que había visto el título de Sindic y resulta que el título no existía y no apareció nunca. Bueno, pero en fin. O sea que ese episodio va a seguir. Estos otros episodios puntuales que aparecen, vuelvo a decir, son distintos. En el caso del intendente de Mercedes, hay tres cosas que cabría para decir. Primero, hay una situación privada, ¿no? O sea, el hombre está semifundido, tiene un concordato, y ese es un tema de su vida privada,
¿no? Allá, hay quienes dicen que de todas maneras le genera una inquietud que no le permitiría actuar.
Bueno, está bien, eso se verá. Pero en todo caso, es un tema privado que no hace al interés público. En segundo lugar... También está claro que las famosas estaciones de servicio estas, daño a la intendencia no hay en ningún caso porque el precio de los combustibles es oficial. De modo que cómprese donde se compre, lo mismo. El tercer debate es el ético, en cuanto él es propietario o no es propietario de esas estaciones de servicio. Eso lo está juzgando un tribunal de ética del partido, en primer lugar, y bueno, es el que primero hablará sobre este tema, porque en estas cosas lo que importa es cómo reacciona el partido, ¿no? Porque el caso de corrupción hubo siempre y seguirá habiendo, porque desgraciadamente la naturaleza humana es bastante frágil, ¿no? Pero lo que importa es cómo se reacciona, ¿no? Al Partido Colorado le han estado indicando toda esta historia del cambio Nelson, que fue una historia de la vida comercial privada también. Ah, era de un legislador. Y usted me dirá, bueno, pero si era privado, entonces ¿por qué lo echaron del partido? Bueno,
había financiado campaña.
Bueno, está bien. La propia. ¿Cómo no va a financiar la propia campaña? Como la
financiaron los que iban con él.
Como habrá financiado Bascú, como habrá financiado tanto, y de muchas empresas. Pero ese no era el tema. Era un lío de la vida privada de él. Pero entonces, ¿por qué el partido lo sanciona? Bueno, porque no dio la cara, porque asumió una conducta éticamente inapropiada, y por eso se le pidió la renuncia inmediatamente, e inmediatamente se le desvinculó del partido. Es decir, el partido dejó de tener una situación allí. En este caso, se verá lo que pasa del punto de vista, vuelvo a decir, ético. Hay una comisión del Partido Nacional, esperemos que analice además esa situación que, como ustedes bien dicen, recoge muchas versiones diferentes. Después está el caso del diputado. Bueno, eso es otra cosa. Ahí es un
¿pero tema. ¿Debería tomar distancia del cargo mientras se sustancia o no?
Yo no sé.
Eso creo están diciendo algunos de revistas.
Sí, decir se dice de muchas cosas, pero digo, para juzgar primero hay que esperar bien que se aclaren los resultados. Todas las cosas, ¿no? Es como lo de Sindic, ¿no? Bueno, se decía una cosa, una cambia político, pero luego en el ámbito oficial quedó claro que había manejado mal los fondos del Estado, o sea, los fondos de la sociedad. Este es otro tema de otro tipo. Lo del diputado es un tema típicamente ético, ¿eh? En estado etílico pisó una persona, bueno, felizmente no la mató, bueno, está ahí. Bueno, ese sí que es un tema estrictamente ético y personal, ¿eh? Ahí me parece que él tendría que asumir, porque los políticos, nos guste o no, tenemos una ejemplaridad. La gente nos mira. Y entonces hay algún tipo de inconducta personal, que hace a esa situación. Y bueno, este es un tema que también está en un comité de ética, pero a mí me parece que hiere más la sensibilidad personal.
O sea que él sí debería por lo menos mantenerse al margen mientras hay sustancia.
Yo diría.
Aunque dio la cara y también pidió perdón.
Sí, señor. Sí, no pidió que no. Lo que pasa es que hay cosas que tiene sentido el pedir disculpas, hay otras que no. Pero en fin, eso se irá viendo. El caso Sendic va a seguir, porque toda esta defensa que hoy está haciendo el Frente Amplio de Sendic.
Parte del Frente, ¿no?
Bueno, lo hace nada menos que la vicepresidenta de la República y el presidente de la República, ¿qué sí. le parece? Sí, más arriba no conozco a nadie. Más arriba no conozco a nadie. Y a su vez, porque el tema empieza en la responsabilidad política del Frente de postularlo como vicepresidente. Porque ya se sabía de su mala administración de ANCAP porque la había denunciado Astori. No es que el Frente se descubrió una novedad, no. Astori ya lo había mostrado, ya se había indignado con él, le había dicho que le habían comprado dirigentes, había dicho que había una continuidad inmoral en la campaña propagandística de la campaña interna de Sendic, que era la continuidad exacta de la campaña de ANCAP. Es decir, lo había dicho Astori, no lo digo yo. Es decir, ahí, la responsabilidad política del Frente empieza ahí, de que pone de vicepresidente a alguien que estaba cuestionado seriamente. Luego viene la famosa historia del título, que no había ningún delito porque no había ejercido ilegítimamente la profesión, pero fue un cúmulo de mentiras. Yo he dicho casi adolescente, porque que hay título, que no hay título, que ya va a venir el título, que La Habana, un desastre. Con lo cual perdió mucha credibilidad personal. Bueno, luego viene el tema de las tarjetas corporativas también. Cada vez que hablaba era un poquito peor, ¿no? Cada vez que hablaba un poquito peor. Y después terminó con este pronunciamiento público, claro, inequívoco, sobre el mal uso del dinero de una tarjeta corporativa, o sea, de ANCAP, del dinero público, en compras privadas, típicamente privadas. Entonces, pero la historia más importante en el caso del ex vicepresidente es lo de ANCAP, que sigue allí y en el cual uno ve resultancias mucho más graves que las de la tarjeta corporativa, en una mala administración que no son solo los 800 millones que perdió, sino lo que uno ve como despilfarro, ¿no? Es decir, 40 jardineros en una fábrica de cemento. Y uno dice, ¿qué es esto, no? 40 jardineros. La nueva presidenta de ANCAP, que dice, se compró un horno de caliza para hacer Portland en 80 millones de dólares. Está ahí sin instalarse. Instalarlo significaría 100 millones de dólares más. Y no sabemos qué hacer porque no se sustentó la compra en un estudio de mercado, no se sabe bien qué hacer. La propia presidenta actual es la que lo está diciendo, no sabemos qué hacer. Entonces uno ahí entra a observar una situación muy compleja desde muchos ángulos. Pero en fin, esto irá ocurriendo.
Doctor, otro tema. El gobierno está negociando con la finlandesa UPM la instalación de la tercera planta de celulosa allá en Durazno, cerca de Paso de los Toros. Y en las últimas horas surgió una novedad que fue la renuncia del director de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Masoller, justamente por diferencias con la forma en que se estaba negociando con UPM. ¿Le preocupa esta situación?
Bueno, mire, el tema de la forestación es muy importante del país, es uno de los cambios estructurales que el país ha procesado. Esto empezó en nuestra primera presidencia, como se recuerda.
Con la ley de forestación.
Aún antes de la ley, porque se largó primero un programa forestal y luego la ley lo consolidó. No es que la ley lo transformó en un buen negocio, ya era un buen negocio. Lo que pasa es que la ley le dio condiciones de estabilidad a lo que se estaba ofreciendo y ahí el país realmente generó un cambio muy importante en su productividad. de esta primera presidencia está también la ley de zona franca. Son los dos ámbitos en los cuales este gobierno, los únicos dos ámbitos en que este gobierno muestra inversiones, la ley de zona franca y la forestación. La forestación se fue cumpliendo varias etapas, el Frente Amplio se opuso a dar el acuerdo de garantía de inversión cuando la UPM se viene a instalar. Estamos hablando ya de la cuarta presidencia, digamos, la del presidente Valle. Y luego viene el gobierno Vázquez. Y ahí Vázquez se encuentra con un dilema. ¿Qué hago? No sabía cómo dar vuelta, porque evidentemente llegado al gobierno se da cuenta de que era una barbaridad parar el desarrollo industrial de una política que venía ya de cuatro gobiernos y que era un cambio realmente importante de la matriz productiva del país. Entonces, bueno, actuó inteligentemente a mi juicio, no tengo problema en decirlo, así como otras veces lo cuestiono, también hay que reconocer que es un acto de inteligencia reconocer un error. Buscó una consultora dinamarquesa que le diera una opinión y con esa opinión cambió la posición del Frente Amplio y apoyó el Tratado de Garantía de Inversiones y la inversión que fue la consecuencia. Y a partir de allí, bueno, se instaló, se sigue adelante y bueno, y el desarrollo se va produciendo. Lo que está revelando esta negociación con UPM son dos cosas. La primera son los déficits de infraestructura que tiene el país. Los 10 años de bonanza del 2003 al 2012, de bonanza internacional, en que los grandes precios nos generaron grandes excedentes, evidentemente no se usaron ni para bajar la deuda externa, que sigue aumentando, ni para hacer obras de infraestructura que reclama cualquier sector de la producción. La segunda cosa que también se está revelando en todo este tiempo es que si no es al amparo de la ley de zonas francas o al amparo de condiciones excepcionales, no hay prácticamente posibilidades de inversión extranjera. ¿Y por qué no las hay? Bueno, porque es muy difícil el peso impositivo, la rigidez laboral, etcétera, 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 todo lo que sabemos. ¿Y qué hace? Difícil invertir. Entonces las empresas, si no se les dan condiciones especiales, no intervienen. Y en este caso estamos hablando de una empresa que tiene ya tradición en el país, sabe dónde está jugando, ¿no? No es que está descubriendo al Uruguay, lleva sus años ya acá dentro. Y bueno, y ahí se sabe que se está negociando lo laboral, por ejemplo, ¿no? Y que la empresa pide algunas flexibilidades que complican. Y habrá que ver, nadie conoce los términos exactos, es una negociación que se viene...
¿Usted consideraría positivo que se construyera esa tercera planta?
Es muy importante, ¿cómo no lo va a hacer? Es una inversión muy grande.
¿Y con lo del tren y todo le parece...?
Y bueno, yo creo que sí, da la impresión que sí, son inversiones muy importantes. Es un gran generador, porque no es la fábrica simplemente, o las 200, 300 o 400 personas que trabajan allí, es todo lo que se mueve alrededor de la forestación.
Claro, claro.
¿No? Son las plantaciones, son los cultivos, son los viveros, es el transporte, son los camiones, es el ferrocarril eventualmente. En fin, a mí me parece importante. Las condiciones, obviamente, habrá que verlas. Es evidente que está pidiendo la empresa mucho. Si no el gobierno, que está muy interesado en que aparezca esto, porque no hay otras inversiones importantes, ya lo habría hecho. Es evidente que están pidiendo condiciones muy severas.
Claro, doctor. Y sobre el tren, que allí va a haber que hacer una inversión importante, que se ha venido, bueno, deteriorando la vía férrea durante muchos años... Muchos recuerdan que fue durante uno de sus gobiernos que, digamos, se le puso un coto al proceso de desmantelamiento que venía teniendo AFE.
Bueno, el tema fue así. En aquellos años lo que se hizo fue terminar con el transporte de pasajeros, que era espantosamente deficitario y que la gente no usaba directamente, no usaba. Se mantuvo solo una línea de cercanía que ha seguido funcionando. Es decir, la gente había optado por otra modalidad de transporte, no tenía ningún sentido seguir perdiendo. Y sí, nuestro plan fue concentrar todo en carga, que es donde todavía seguía y sigue teniendo de algún modo el ferrocarril importancia. Pero luego no se siguió con las inversiones, porque paulatinas que había que seguir haciendo para mantener las vías. En el gobierno Mujica se habló mucho del ferrocarril, él insistió mucho, pero no se cambiaron las cosas y ahora se pide esta inversión. Hay que pensarlo económicamente, ¿no? Yo no me atrevo a dar una opinión definitiva, porque con la sola carga, de madera, no parecería económicamente justificado el ferrocarril en estas condiciones. También sabemos que en camiones es muy complejo, porque hay que estar constantemente manteniendo las carreteras. Es una ecuación económica que hay que evaluar técnicamente de un modo muy fino.
El otro día
pregunté corto y yo contesto corto.
El otro día recibió la visita del intendente Martínez, ¿no? Y un tema planteado es el de las críticas al proyecto de la avenida 18 de Julio, que el presidente de CUTSA hace un poco el abanderado de esas críticas. ¿Cómo la ve, doctor?
Yo creo que acá hay un tema primero y principal, que son prioridades. ¿Dónde están las prioridades de la intendencia? Pavimento, a mi juicio. Ayer había, muy graciosamente, unos vecinos de la calle La Paz que estaban celebrando con globos y matracas el primer año de vida de un pozo. Bueno, están horribles los pavimentos, lo dicen los taximetristas, lo dice la gente, se les desarman los autitos. Ni hablemos de los barrios periféricos donde hay situaciones horrorosas, casi de crisis humanitaria. O sea, esto no es prioritario. ¿Por qué? Porque no enfrenta a ningún problema. ¿Cuál es el problema de 18 de julio? Ampliar las aceras para que circulen más fácil los peatones, es lo que se dice. Todos vemos 18 de julio, ¿dónde están las aglomeraciones de peatones? Y para resolver lo que no es problema, se crea todo un problema de circulación en las calles laterales, a las cuales se mandan todos los autos y una buena parte de los ómnibus. Se ponen dos carriles y ómnibus que van en hilera, que es lo que cuestiona Salgado, porque dice cada vez que paren, se para toda la cadena, porque es como un ferrocarril, sí, claro. Porque no se pueden pasar. Bueno, y tercero, digamos, las bicicletas en el medio, ¿no? Yo no imagino a nadie, a los bancarios, ni a los que van a hacer depósitos en la City, que es lo que se más hace bueno para 18 de julio, yendo en bicicleta entre dos ómnibus, un ómnibus cada lado. Es un pésimo programa. 18 se le puede mejorar, se le puede embellecer, las fachadas están muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. Del mismo modo que se está metiendo en otro lío fantástico también con ese estacionamiento en Villaviarris, que cambia una zona. Entonces, cambia una zona, cambia totalmente la naturaleza de un parque, que es un parque histórico, un lugar extraordinariamente residencial, donde también hay una feria, también hay cosas populares, digamos, no es que sea algo aislado, pero meterle allí un parque subterráneo, y prohibir el estacionamiento en todo el aledaño del barrio, bueno, genera un trastorno absoluto. Vuelvo a decir, si el tema es resolver los estacionamientos, hay otros modos. Para empezar, darle facilidades de crédito fiscal a estacionamientos verticales, como hay en todas partes, sí. ¿No? Edificios con muchos pisos, ¿no? Bueno, si ese es el problema, ¿no? Entonces, yo creo que el intendente se está equivocando, no está asumiendo las prioridades, y en cambio se está introduciendo en temas que no resuelven un problema y que van a crear otros.
Sobre 18 de julio, el intendente también ha dicho que está abierto a las críticas que le han hecho, puede cambiar el proyecto. No se cerró,
no se puso el balde. De acuerdo, yo creo que hay que enterrarlo al proyecto.
Doctor, el año que viene va a ser un año clave, lo hablábamos más temprano con Mauricio, año preelectoral, año de definiciones. Las encuestas son fotos, está bien, pero siguen mostrando una situación muy compleja del Partido Colorado. El otro día tuvimos aquí al senador Amorín Valle, ¿no? Que hizo un acuerdo con el exintendente de Salto. ¿Cómo ve el tema? ¿Por dónde va la salida del Partido Colorado para poder pegar un salto que le permita?
Mire, yo creo que lo electoral está todavía verde, lo electoral no está definido, las encuestas definen mucho eso. Hay un tercio del país que no está definido según las encuestas mismas, hay 30, 40% que aún no sabe lo que va a votar. Y en esa indefinición Es evidente que hay pocos blancos, porque los blancos están muy, digamos, muy eufóricos, muy, muy, muy lanzados. En cambio, hay frentistas en la duda y colorados en la duda. Y eso lo tendrá que despejar el partido, naturalmente, con sus fórmulas, sus presentaciones en el periodo que viene, el año que viene. Hoy, aparentemente, se estaría definiendo la candidatura de Amorín. Tabaré Viera está recorriendo el país, no solo el norte. Podrá ser un candidato, no lo ha dicho aún, no se ha proclamado aún. Se habla de otras perspectivas, el periodismo habla todo el tiempo de Ernesto Talvi, que es un economista con mucha capacidad de comunicación, que en cualquier caso sería un muy buen aporte, pero él todavía está en el ámbito académico, de modo que no sabemos. El Partido Colorado tiene mucha gente muy capacitada, estaría en condiciones de asumir el gobierno, y su objetivo tiene que ser eso, entrar a la coalición de gobierno, liderándola o acompañando a la coalición de gobierno que tendrá que formarse para alternar el cambio. Y su presencia es fundamental, su crecimiento yo diría fundamental. Sin el crecimiento colorado es muy difícil imaginar realmente una alternativa real de cambio. Y en eso estamos. En lo personal estoy dedicado a mostrarle al país la importancia del Partido Colorado en el Estado, la importancia del Partido Colorado en la administración. Recién lo decíamos, es un partido de soluciones, recién lo decíamos. La mirada a largo plazo, desde la primera presidencia del Partido Colorado después de la dictadura, es la que hoy habilita las dos únicas fuentes de inversión que el gobierno Frente Amplio, que venía para cambiar el país, tiene para mostrar. No hay ninguna otra. Eso es el Partido Colorado. La educación hoy está en crisis. En los últimos 70 años, ¿qué otro partido, qué otro gobierno intentó un cambio profundo que el que hicimos nosotros en la segunda presidencia? Lo preparamos en la primera, con un informe de CEPAL, con una investigación de CEPAL. No lo planteamos entonces porque la prioridad era la salida en paz. Y un planteo de un cambio fuerte en educación era un conflicto que no queríamos tener. Pero hoy, bueno, nos dijeron de todo, era el plan del BID, yo estaba vendido al BID, Rama era un viejo loco, como decía Mujica, etcétera, etcétera, etcétera. Resultado, hoy todo el mundo reconoce que el 80% de esa reforma era bueno, que las ideas eran acertadas, y el desacierto fue desarmar todo lo que se había armado en esos años, salvo algunas cosas como los bachilleratos tecnológicos que siguen siendo un éxito. Entonces, esa es la fuerza que tenemos, la fuerza moral. Demostrar no solo teorías, abstracciones, sino realizaciones que nos avalan hoy a ir con la bandera de la educación frente a una situación de parálisis realmente muy lamentable que vive el país.
Muy bien, muchas gracias. Seguiremos hablando porque el gran desafío es quién encarna personalmente todo eso.
Seguiremos.
¿No? Electoralmente.
El candidato. Viene, ¿no? Y esperamos el libro, la publicación del libro que va a estar en librerías el próximo lunes.
Ya. El próximo lunes y el otro lunes, el 9, haremos la presentación.
Muy bien. Van a estar allí Gerardo Sotelo y Gerardo Caetano.
Sí, va a ser un conversatorio, como dicen en Colombia, con un periodista y un historiador, porque el libro es periodismo e historia.
Muy bien, doctor Julio María Sanguinetti, gracias por haber estado hoy en La Mañana del Espectador. ¿Eh?